Buenas tardes. ¿Se oye bien? Bien, tenemos el placer de contar en esta fase final, en este cierre del curso, con Javier Gomá Lanzón, que es el director de la Fundación Juan Marc, una de las fundaciones más importantes de este país, y a la vez es uno de los más importantes intelectuales y filósofos en concreto también de este país. De hecho, en el 2012 y en el 2014 fue elegido como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes, o sea, no solo en España, sino en toda Iberoamérica. Es autor de una obra importante. Ahora mismo está acaba de salir a la venta su tetralogía sobre la ejemplaridad, que consta de estos cuatro libros, muy recomendables todos ellos: Imitación y experiencia, Aquiles en el gineceo o Aprender a ser mortal, Ejemplaridad pública, Necesario pero imposible. Algunos libros que recogen sus ensayos son libros muy amenos, por cierto, y muy fáciles de leer. Bueno, sí, son muy fáciles de leer siempre y muy sugerentes, sobre todo. Ingenuidad aprendida, Materiales para una estética, Todo a mil o Razón en portería. Ha coordinado también el volumen colectivo Ganarse la vida en Galaxia Gutenberg y es coautor con Carlos García Gual y Fernando Sabater del libro Muchas felicidades, también recién salido al mercado ahora en Ariel. Ha reunido sus escritos sobre fundaciones en un libro también de este mismo año, no sé cómo lo hace, no me pregunten, Carta a las fundaciones españolas y otros ensayos del mismo estilo. Publica habitualmente en varios diarios y mantuvo durante 3 años una sección fija en el suplemento cultural Babelia del País, que se llamaba Todo a mil y que luego terminó convirtiéndose en el libro del mismo nombre. Colaboraba en el programa de Radio Nacional de España La noche en vela, donde protagonizaba la sección Filosofía mundana, y ha dado muchísimas conferencias. Antes intentaba recapitular cuántas habían sido este año y era complicado, ¿no? Lo más sorprendente, después de hablar con él un tiempo, un ratito, y después de ver su currículum, es ver de dónde saca tiempo para tantísima cosa, ¿no? Ha dado conferencias, insisto, cientos de conferencias en instituciones españolas y también en Italia, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Ha sido profesor visitante en el ESADE, en el IE, que es el Instituto de Empresa, etc. Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo en el 2004. Patrono de la Fundación Teatro Real y del Teatro Abadía. Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Estudios Orteguianos, miembro del International Visitors Program del Departamento de Estados Unidos, el famoso USIA de Estados Unidos en el año 2000. En fin, es doctor en filosofía, estudió primero clásicas y luego derecho. Mientras terminaba derecho, aprovechó una vez más el tiempo y preparó una oposición, nada menos que al letrado del Consejo de Estado, y terminó la carrera de Derecho y ganó las oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en 1993. Bueno, no, quizá la carrera la terminaste un poquito antes, ¿no?
Sí, 3 meses antes.
3 meses antes, bueno, entonces fue en el mismo año, seguramente. Bien, todo esto no resume a Javier Gomá. En realidad, si uno quiere conocer a Javier Gomá tiene que leerle. Y mi principal objetivo en esta presentación es animarles a que le lean, porque su obra es original, hace pensar y sobre todo es verdadera. Hay un en uno de sus libros, antes me metí con él, le dije una cosa que no voy a repetir ahora, pero hay una introducción a uno de sus libros que termina con una dedicatoria. Y la dedicatoria me pareció atrevida. La palabra que utilicé antes con él en privado fue otra, pero se la voy a leer y le voy a pedir que la explique, y así le entendremos un poquito más, y después entramos ya en esta conversación en la que podrán intervenir hacia el final. Dice al final de esta, al terminar esta introducción: hay, sin embargo, una dama algo anticuada para los tiempos que corren, cuya opinión acaba de decir que el libro que está prologando antes había sido objeto de conferencias, de artículos, etcétera, y por tanto había recibido muchas opiniones y se había enriquecido con esas opiniones antes de publicar el libro. Dice: hay, sin embargo, una dama algo anticuada para los tiempos que corren, cuya opinión aún desconozco y a la que cortejo tanto como puedo. Posteridad es su nombre. A ella le dedico el libro con rendimiento. A mí me pareció atrevido, a él no.
Mi turno.
Explícanos esto de la posteridad.
Voy a explicarlo con mucho gusto. Soy breve pero intenso en el capítulo de gratitudes. Gracias a la directora Sonia por la invitación, y gracias a Paco, porque también la instrumentalizó y me hicieron llegar por ambas partes, y estoy aquí encantado, funcionario como soy, dirigiéndome a personas que sirven en la administración y que la ciudadanía espera de nosotros que, si somos funcionarios, pues que funcionemos, y ojalá esta sesión sirva para alentar ese buen funcionamiento. Quería también responder brevemente a aquello de dónde he sacado tiempo para hacer las cosas, y antes quería captar vuestra benevolencia aludiendo a uno de los instrumentos educativos que más intensamente practico en casa, y soy un creyente acérrimo del sentido del humor como instrumento educativo, y en mi casa el sentido del humor reina, y con la consecuencia de que suelo ser víctima del sentido del humor de mis hijos. No he conseguido el respeto, pero sí que hemos conseguido que haya buen ambiente. Y pensé que el respeto lo iba a granjearme a medida que los libros iban teniendo mayor difusión y que salían los medios de comunicación y que podía de eso impresionar a mis hijos, y eso nunca ocurrió. Les decía: mira, ha salido esto, o mira, mirad esto otro, mira este suplemento. Y los hijos lo veían con verdadera indiferencia hasta que, de pronto, cuando ya había publicado muchos, de pronto llegaron a casa con los ojos echando chiribitas, y es que en la revista del colegio me habían dedicado un trocito así, ¿no? Y eso cambió sus vidas, y es cuando empecé realmente a ser alguien importante para ellos. Bueno, pues ellos dicen que en realidad publico siempre lo mismo, y que en parte tienen razón, porque la tetralogía, el primero la publiqué, cada uno en el transcurso de prácticamente 10 años. Algunos de ellos luego salieron en Bolsillo. Finalmente los he vuelto a reunir en esta tetralogía que ha publicado Taurus. Publiqué los artículos en Babelia. Y luego los he reunido en dos libros, Toda mil razón portería. Algunos de ellos inspiran otro libro, como el de Ganarse la vida en el arte, la música y la literatura. Pero además algunos de ellos se repiten en un otro librito ocasional que publique, que se titula Materiales para una estética. Con lo cual, parte de la fecundidad que supuestamente se me atribuye tiene que ver con que voy repitiendo los mismos textos con diferentes formatos. Respecto a por qué dediqué ejemplaría pública a la posteridad, no es solo o no principalmente un acto de narcisismo, de vanidad o de excesivo atrevimiento, sino que tiene que ver con la propia naturaleza de la literatura. Defiendo que la literatura, la filosofía es en realidad un género literario, porque así como la ciencia se verifica empíricamente en el laboratorio o en el experimento, la filosofía nunca ha sido objeto de verificación empírica, igual que no lo ha sido ni la poesía, ni la novela, ni el teatro, ni tampoco lo es el arte, ni la escultura. La verdad que pueda encerrar una obra filosófica es la misma que puede encerrar una obra literaria. Porque es grande Platón, lo es por la misma razón que lo es Dante, Virgilio, Shakespeare, y es que transcurrido el tiempo su lectura nos sigue interpelando, nos sigue iluminando, sigue señalándonos una dirección, sigue ofreciéndosenos a nuestra admiración, y por eso lo verdaderamente importante de la literatura, lo mismo que lo verdaderamente importante de la filosofía, son los consensos que se van trenzando en el transcurso del tiempo sobre el valor de esa obra. Y una de las Babelias que escribí, uno de los microensayos que publiqué en Babelia, el suplemento cultural del País, se titulaba autoirónicamente La vanidad literaria. ¿Por qué los hombres de letras somos tan vanidosos? Y no es solo una cuestión, insisto, de narcisismo, que también, sino es porque te va la vida en conocer cuáles son esos consensos que se van trenzando en torno a tu obra, porque solo en esos consensos puedes vislumbrar la verdad que encierra tu obra. ¿Será conocida tu obra? ¿Será una lectura fecunda e iluminadora dentro de 20 años, 40 años, 50 años? Ya sabéis que la ciencia, cualquier pequeño progreso en la ciencia, convierte en arqueología todo lo anterior. A nadie le interesa saber cuál es el estado de la física en 1920 o de la biología. Solo al historiador de la física o de la biología. Cada pequeño progreso en cada una de las disciplinas científicas convierte todo lo anterior en materia de anticuario. Y en la literatura no ocurre así. Todos los grandes autores son contemporáneos. Todos son de ahora. Si verdaderamente son fecundos y pertenecen de verdad y merecen de verdad pertenecer al canon de los autores que hoy leemos con gusto. Nadie ha verificado a Platón, nadie ha verificado a Kant ni a Nietzsche, igual que nadie ha verificado empíricamente a Shakespeare o a Tolstoy o a Dante. Con lo cual, la palabra última sobre el valor de tu obra pende del juicio caprichoso de esa dama anticuada que es la posteridad, y por eso, para tratar de halagarla y para tratar de convencerla, le dediqué uno de mis libros.
Feliz posteridad, entonces. Vamos directamente entonces al tema que nos ocupa aquí: ética pública y medios para evitar la corrupción. Ayer, claro, se habló ya, y hoy, esta mañana, se habló mucho de este asunto. En la intervención de Alejandro Llano, de ayer, la primera, hubo un asunto, una referencia que me impresionó vivamente, porque había leído muchas veces los coros de la piedra, pero nunca había caído en el significado de estos versos, que mañana repito en mi columna de La Voz de Galicia, precisamente porque me impresionó el verlos desde esta perspectiva. Dice Eliot: los hombres, se supone que son, no tratan constantemente de escapar de las tinieblas de fuera y de dentro a fuerza de soñar sistemas tan perfectos que nadie necesitará ser bueno. Esto es lo que nos pasa con la corrupción. Estamos intentando montar un sistema en el que no sea necesario, porque sea ya tan perfecto el sistema, no sea necesario ser buenos o no sea necesario ser responsables. ¿Hay una solución por esa vía? ¿Tiene razón Eliot? ¿Cómo lo ves?
Bueno, esto es lo que entonces encontraréis mañana en la columna de Paco.
Sí, sí, sí.
Así que puede ser genitivo objetivo o genitivo subjetivo.
Pero no vale mucho la pena.
¿Es la columna que sostiene a Paco o la columna con la que Paco sostiene el sistema?
Ninguna de las dos.
La cita de Eliot me parece particularmente oportuna. Yo, si la he leído, desde luego no la había retenido. Y ahora que lo dices, me parece extremadamente elocuente. Un sistema tan perfecto que nadie necesitaría ser bueno. Creo que define con sorprendente precisión la aspiración inútil que ha sostenido el Estado de Derecho en su versión clásica. La versión clásica, el Estado de Derecho, viene a decir: cumple la ley, compórtate sin perjuicio de tercero y haz lo que quieras con tu vida. Uno de esos microensayos que antes os mencionaba se titulaba ¿A quién le importa lo que yo haga? Y es una glosa de la famosa canción de Alaska y Dinarama, porque contiene toda una filosofía, ¿a quién le importa lo que yo haga?, ¿a quién le importa lo que yo diga?, que es particularmente peligrosa, porque las verdades que se escriben tienen fuerza, las verdades que se cantan son muy poderosas, pero las verdades que se bailan, como por ejemplo las de esta canción, acaban entrando profundamente en la conciencia del individuo. Y en esa canción de Alaska y Dinarama, ¿a quién le importa lo que yo haga?, ¿a quién le importa lo que yo diga?, se compendia el ideario del Estado de Derecho clásico, que viene a decir: haz la ley, cumple la ley y haz con tu vida lo que quieras. Porque en realidad, ¿a quién le importa lo que yo haga o a quién le importa lo que yo diga? Que es como decir: vamos a crear un sistema en el que sea el ciudadano relevado de ser virtuoso. No hace falta que sea virtuoso, porque el sistema jurídico o institucional le releva de la obligación de ser virtuoso. Puede hacer con su vida lo que quiera. Y esto es justamente lo que es un sistema cuyas insuficiencias llevamos observando hace tiempo, pero que creo que la actual crisis ha hecho que esa insuficiencia, que ya vislumbrábamos, se haya convertido en clamorosa. El Estado de Derecho clásico, en su versión clásica, ha demostrado tener varias lagunas. Una es la de que hay un plus extra legal que parece necesario para que el sistema funcione. Nosotros nos escandalizamos cuando se producen las corrupciones o comportamientos corruptos que merecen no solamente la pena legal que le corresponda, sino un reproche colectivo, un repudio colectivo que se expresa a través de una opinión pública organizada, que es la palabra que podríamos utilizar para designar qué es el escándalo. Una opinión pública organizada que repudia un comportamiento no solamente ilegal, sino digno de reproche. Y en ocasiones el comportamiento incluso sí es legal. Y pese a ser legal y ajustarse a los términos de la ley, sin embargo, la indignación se activa y se dirige contra ese comportamiento. Y si es legal, ¿por qué? Porque hay una conciencia generalizada de que a determinadas personas, en realidad a todas las personas, se le puede exigir algo que va más allá del cumplimiento de la ley. Y ese algo, ese plus extrajurídico o parajurídico, pues puede retener el nombre, ¿por qué no?, del concepto de ejemplaridad. Y el segundo aspecto es el de que...
Tienes que ver Fargo sin falta.
No, yo les he comentado que he empezado a ver...
Nos hemos dado cuenta que los dos somos muy aficionados a las series. Y esa serie en concreto creo que te va a gustar.
Y luego hay otro problema, otra dimensión, que es en la que realmente yo quiero poner el acento. Y es que, en realidad, cuando decimos a quién le importa lo que yo haga o a quién le importa lo que yo diga, hay un malentendido entre el concepto de vida pública desde una gran perspectiva jurídica y desde el punto de vista moral. La vida privada desde el punto de vista jurídico es una de las grandes conquistas de la humanidad en Occidente, y ojalá sea una conquista irrenunciable. Y desde el punto de vista jurídico significa que cuando uno alcanza la mayoría de edad en un sistema democrático puede escoger para sí mismo el estilo de vida que quiera, sin interferencias ni reproches jurídicos, siempre y cuando no contradiga la ley ni produzca perjuicio tercero. Con lo cual, desde el punto de vista jurídico, efectivamente, la respuesta a Alaska y Dinarama es: ¿a quién le importa lo que yo haga o lo que yo diga? A nadie. Pero lo que es cierto desde el punto de vista jurídico es un disparate monumental desde el punto de vista ético e incluso desde un punto de vista democrático. ¿A quién le importa lo que yo haga o yo diga desde el punto de vista jurídico? A nadie. Desde el punto de vista moral, importa. Importa mucho. Importa para empezar a tu propia conciencia, que si está bien formada, sabrá discriminar entre formas elevadas y formas depauperadas o deficitarias del uso de tu libertad. Por tanto, no debiera ser a tu conciencia indiferente qué uso haces de tu libertad, si es un uso excelente o un uso vulgar. Pero en segundo lugar, es que desde el punto de vista ético siempre estamos produciendo beneficio o perjuicio a tercero. La cláusula jurídica de sin perjuicio de tercero en el ámbito moral es imposible. Porque nuestro ejemplo produce un impacto positivo o negativo en nuestro círculo de influencia. Siempre. No existe vida privada desde el punto de vista jurídico. Existe desde el punto de vista moral. Sí, desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista moral, ¿quién puede discutir que los padres con su ejemplo producen influencia en sus hijos, o los hijos entre los hermanos, o los ciudadanos unos a otros? No quiere decir que sea punible ni jurídicamente perseguible. No lo es y no debe serlo. Si lo fuera, sería probablemente una muestra de totalitarismo. Pero el que no sea jurídicamente punible no quiere decir que no exista. Produce un impacto extraordinario. Es más, es el mayor impacto que puede producir, es el del ejemplo, porque el ejemplo en el ámbito moral no es que sea ejemplo de algo, sino que es la verdad misma, que es la valentía, que es la honestidad, que es la decencia. No es que el ejemplo de decencia sea eso, unas andaderas, dice Kant, unas andaderas al concepto, sino que es el concepto mismo. Y si le queremos explicar a nuestro hijo qué es ser decente o qué es ser honesto, pues no le remitiremos a un diccionario, a una Wikipedia o a un tratado moral, sino que señalaremos un ejemplo. Eso es ser decente o eso es ser indecente. De manera que el ejemplo es la escuela del corazón. Y por lo tanto nosotros somos la escuela del corazón de los demás. Y ellos lo son para nosotros. Por tanto, producimos beneficio y perjuicio enorme. Y en este sentido, nuestro uso de nuestra libertad, si tenemos un uso virtuoso y produce un impacto civilizatorio, responsable, socialmente bueno, propicio a la convivencia, pues es importantísimo. Y si alguna conclusión hemos llegado, es que nadie, ni siquiera las leyes, nos pueden relevar de la obligación de ser virtuosos si queremos que el sistema democrático a largo plazo sea viable. La ley, entendido como un instrumento básicamente coactivo, es irrenunciable en una sociedad democrática, pero no asegura una sociedad justa, bien organizada y virtuosa, sino que eso, desgraciadamente, involucra la vida de los ciudadanos y nada, ni siquiera la ley nos puede relevar de la exhortación a ser virtuosos.
Hay aquí una idea, la insistencia en la virtud, que también estaba presente en las intervenciones de estos días. Me parece que interpreto bien a los ponentes de ayer y esta mañana si digo que todos apuntan a que el problema de la corrupción no es un problema principalmente de los políticos, sino de la sociedad. Es un problema de corrupción en la sociedad y como consecuencia en la política, y que el gran remedio es un remedio no inmediato, porque se trata precisamente de conseguir que los ciudadanos sean virtuosos, ¿no? Como tú mismo acabas de decir. Por eso se enfatizaba en diversas intervenciones de ayer la importancia de la enseñanza. ¿Qué le pasa a la enseñanza? ¿Por qué no está siendo capaz de... me parece a mí que el problema no es solo de la educación institucionalizada, sino de que hay como tres ámbitos muy concretos que son los transmisores de virtud habituales, los grandes proveedores de virtud, ¿no?, que son la familia, el sistema educativo y las iglesias, que están fallando, ¿no?, que están los tres en crisis y no están consiguiendo ninguno de los tres producir este tipo de educación. Esta es mi teoría.
comenzando, insisto, por el problema de la familia. ¿Cuál es la dificultad para enseñar la virtud? O sea, ¿cómo podemos resolver esto? Por supuesto, ya imagino que no inmediatamente, ¿no? ¿Pero qué podemos hacer?
Hay veces,
a lo mejor es mucho pedir esto, ¿no? Pregunta, no sé.
Bueno, hay veces en que hay problemas que tienen una difícil aproximación. El otro día leía que para los historiadores es una dificultad que cuando estudian los periodos históricos antiguos dependen del estudio del carbono 14, que establecen periodos históricos cronológicos que normalmente superan la biografía de los individuos. Entonces, claro, pueden llegar a tener un conocimiento muy exacto de periodos que, sin embargo, superan la biografía de una persona. Con lo cual, los estudios, cuando se remontan mucho en el tiempo, desgraciadamente sobrevuelan la expectativa de vida de unas personas y, por tanto, no son un instrumento adecuado para conocer la biografía de un personaje, imagina, del 1000 antes de Cristo o 500 antes de Cristo. Y a veces ocurre lo contrario, y es que nos aproximamos a los temas con una mentalidad demasiado micro, y hay problemas que son macro, de largo plazo. Hay otras veces en las que ocurre que, por ejemplo, en los casos de corrupción, se produce un escándalo, el escándalo produce la consiguiente indignación, y los políticos quieren satisfacer o calmar esa indignación de manera urgente, y lo que tienen más a mano son reformas legislativas, y que parece que la reforma legislativa puede quizá calmar esa indignación, aunque sea de manera provisionalmente, cuando la indignación lo que normalmente está motivada no es por la ley, sino por la impotencia de la ley. La ley ha demostrado ser impotente en determinados casos, insuficiente, y es contradictorio que cuando la ley muestra su impotencia, lo que se haga es incrementar el cuerpo de leyes sancionadoras. Hay cosas que son muy importantes que son invisibles. Hay cosas muy, muy importantes que son no codificables. Por ejemplo, la decencia o la honestidad. Antes lo decíamos. Es a través del ejemplo cuando se hace evidente, cuando se hace intuible. Pero, en cambio, posiblemente muchos estaréis de acuerdo conmigo en que los códigos deontológicos tienen un intento imposible, que es apresar la virtud, apresarla, codificarla, reglamentarla. Y hay cosas que por su propia naturaleza no son fácilmente codificables o reglamentables. Y cuando las reglamentas, normalmente es que lo estás disecando, la estás mecanizando y se te escapa lo fundamental, como el aroma de la rosa. O el aroma de la fruta, dice Paul Valéry, que solamente la apreciamos cuando la destruimos. Pues algo parecía con las cuestiones de la moralidad, que solamente cuando la destruimos es cuando aparentemente la estamos apresando. Entonces, con el tema de la educación, o el tema de la corrupción, el problema de método o de aproximación a estas cuestiones es que yo creo que son de larguísimo plazo. Y poca gente está interesada en el larguísimo plazo. Igual que pocos políticos están interesados en aquellas cuestiones que trascienden la legislatura. ¿Quién está de verdad interesado en cómo va a sentir o va a pensar la gente dentro de 20 años o 25 años? Por eso, si me permitís una especie de rápido rodeo, por eso yo le doy tantísima importancia a la filosofía y creo tanto en ella. Y lo explico, puede explicarse de muchas maneras, ¿eh? Pero una de ellas es que ahora yo estoy utilizando un lenguaje para hablar con vosotros, y ese lenguaje es un lenguaje que estoy tomando palabras prestadas de un código que es un código social. Y con este nos comunicamos, con este, además, cuando vosotros vayáis a vuestra casa y yo me vaya a la mía, estaré pensando, bueno, conmigo mismo. Y cuando estoy pensando conmigo mismo, a lo mejor sobre esta intervención, pues estoy también utilizando palabras prestadas. La sociedad se ha metido en mi mente y pienso en mí mismo con palabras sociales creadas por la sociedad. ¿Y quién ha creado esas palabras? Los creadores de palabras. Por una parte, el pueblo, en su uso cotidiano, pero los poetas, los escritores y, con máximo grado de conciencia, los filósofos. Con lo cual, nosotros estamos utilizando palabras prestadas, creadas por los creadores del lenguaje. Bueno, ¿es o no es una cuestión relevante ¿quién va a crear el vocabulario de las palabras que utilizarán en préstamo la gente dentro de 20 años, 30 años, 40 años, con la que se van a comunicar entre ellos y con las que cuando vayan en soledad se comprendan a sí mismos y piensen sobre sí mismos? Bueno, pues una de las, creo, una de las finalidades de la filosofía es crear un vocabulario de palabras que se le han tomado en préstamo en el futuro. Y esto, si estas palabras contribuyen a la convivencia, contribuyen a la virtud, contribuyen a un uso correcto de la libertad, a un uso elegante, porque me gusta la palabra elegante que viene de elegir. Ser elegante es el que elige bien. Pues imagínate un uso elegante de la libertad, un uso de buen gusto, palabra a la que también yo le doy mucho contenido. Porque imaginad una sociedad compuesta por ciudadanos de buen gusto. Por ciudadanos que eligen por gusto, por respeto a ellos mismos, por estilo de vida, eligen lo que es correcto, sin necesidad de premio, y repugnan lo que es incorrecto, insocial, incívico, lo que es salvaje, lo que es bárbaro, sin temor al castigo, sino por una cuestión de gusto, de estilo, de respeto por uno mismo. Pues una sociedad así sería infinitamente más viable y más cohesionada que una sociedad compuesta por individuos que tiene el comportamiento externo que tienen exclusivamente por miedo a las sanciones que prevé la ley en caso de incumplimiento. Entonces, ¿por qué está fallando el sistema educativo? Bueno, hay varias razones. Unas son general de la época a la que pertenecemos y otras están relacionadas específicamente con España. Pero el otro día me preguntaba en un periodista, ¿usted está a favor de la asignatura Educación para la Ciudadanía? Yo es que no es que esté a favor de esa asignatura, es que creo que toda educación, y no solamente el sistema educativo reglado, sino toda la cultura, debiera ser una educación para la ciudadanía. Pero nosotros tenemos un problema. En general, Occidente tiene un problema. Y luego hay un problema específicamente español. El problema de Occidente es que durante 3 siglos, desde el siglo XVIII hasta prácticamente nuestros días, el hombre y la mujer occidental han emprendido una lucha muy exitosa, que se puede resumir con la palabra liberación, liberarse de opresiones tradicionales, religiosas, económicas, sociales, ideológicas, de opresión de todas las formas, que en determinado momento ese ciudadano, que antes las consideraba tolerables, empieza a considerarlas intolerables, incompatibles con su dignidad y con su libertad. Por resumirlo, durante 3 siglos nos hemos enamorado de nuestra libertad, hemos ido ampliando el círculo y la esfera de nuestra libertad individual a costa, y era inevitable que fuera así, de un desprestigio de todos los límites que restringían o inhibían nuestra libertad. Límites sociales, culturales, económicos. Las novelas del siglo XIX y el siglo XX, todas ellas son críticas de las costumbres, críticas de las convenciones. Nos hemos ampliado el círculo de nuestra libertad al precio de desprestigiar, de convenir que todos los límites a nuestra libertad son malos, son alienantes, son represores. Entonces, llega un momento en el que, y creo que estamos en él, en que lo importante ya no es tanto ser libres, sino, sin dejar de ser libres, el nuevo adagio, el nuevo axioma sería no tanto ser libres, sino ser libres juntos. Y ser libres juntos representan la aceptación de determinados límites que hagan posible una civilizada vida en común. Por tanto, hay ahora, no sé, en Santiago, ¿qué población tiene Santiago? 100.000. Cerca de 100.000. Bueno, aquí hay cerca de 100.000 individuos liberados. Liberados, mentalmente liberados. Si comparáis un hombre o una mujer de hace 100 años con un hombre o una mujer del 2014, os asombraría ver hasta qué punto hoy la leche materna que mamamos ya es una leche liberada. Y el niño de 7 años, de 10 años, de 15 años tiene un vocabulario, antes hablábamos, toma prestadas las palabras de un lenguaje de la liberación, de la autoafirmación. Ser individual es ser original, ser excéntrico, ser diferente. Y todo lo que lo limite normalmente es una limitación externa que puedes aceptar por razones tácticas, pero que normalmente es enemiga, es represora, es alienante, es enajenante, es mutilante. Entonces, ahora tenemos un periodo en el que deberíamos aprender a reapropiarnos positivamente de los límites que hacen posible la convivencia. Pero la cultura dominante, la cultura en el sentido de el mundo de verdades inconscientes que pueblan nuestra conciencia, pero la cultura también en el sentido de determinadas obras que hacen determinada gente, que son las obras de cultura, los libros, las novelas, la filosofía, el cine, los anuncios de televisión, todavía siguen con el esquema de la liberación. Entonces, para la mayoría de nosotros, aceptar determinados límites todavía sigue siendo un atentado a nuestra personalidad. Y está pendiente una filosofía, una antropología, una teoría del ciudadano en el que hay algunos límites que no sean restrictivos o represores, no sean sentidos como algo represor, sino que en cambio a determinados límites, que yo digo que son inherentes a una civilizada vida en común, sean reapropiados positivamente como un elemento constitutivo del individuo. Ya no solamente reglas que uno pueda aceptar de manera táctica o práctica, sino que te constituyen como individuo. Me gusta citar un verso de Goethe que puse en el preámbulo de Ingenuidad Aprendida: limitarse es extenderse. Y puedo recurrir incluso al ejemplo del lenguaje. El lenguaje es una construcción social. Y como tal construcción social, para una mentalidad liberadora y liberada, es negativo. Y sin embargo, el lenguaje creo que es un buen ejemplo de cómo algo que, siendo una construcción social, sin embargo te constituye como persona dotada de logos, dotada de palabra, dotada de razón. Te permite superar la barbarie, el bárbaro es el que no sabe hablar, etimológicamente, y te convierte en una persona con logos, con lenguaje, con razón, civilizada. Y eso que has tenido que aceptar una semántica, un léxico, una sintaxis, en resumen, una gramática, que es una construcción social. Bueno, pues aceptando una construcción social no te reprime, no te restringe, no te empobrece, sino que te amplía tu libertad y tu vida y la mejora. Pues deberíamos, pero esto no solamente es de España, sino en general, la cultura occidental está haciendo la transición. Lo que sucede es que la cultura dominante, y muchas veces ocurre lo siguiente, y termino porque si no agoto todo el tema con esta pregunta, y no he hablado de España, ¿no? Muchas veces ocurre, es muy, muy común en los fenómenos culturales, que algo que nació de una manera con una enorme fuerza, con unas energías vitales extraordinarias, y cuando nace, pues tiene toda esa especie de exuberancia desordenada de lo naciente, llega a su apogeo vital, y cuando declina, o que cuando directamente ya está a punto de morir, o está directamente muerto, se convierte en escolástico, se convierte en hegemónico, se convierte en catecismo. Pues con la liberación ha ocurrido algo así. En los siglos XVIII y XIX y parte del XX tenía una fecundidad y una exuberancia extraordinaria y produjo unos frutos que son impagables, a los que no debemos renunciar. Y cuando ya ha dejado de ser un ideario fecundo y deberíamos de pasar de ser personas liberadas a personas que aceptan los gravámenes que son inherentes al hecho de convivir, la cultura liberada se convierte en una cultura escolástica, hegemónica, catequética. Y yo creo que estamos viviendo en eso.
Sí, pero parece que produce los efectos contrarios. Es decir, la cultura liberada ha producido la mayor población reclusa de la historia, ¿no? Creo que es una contradicción en sus propios términos. Nunca ha habido tantos reclusos, tantos esclavos, ¿no?
Yo no lo veo contradictorio, porque liberado quiere decir personas que justamente se sienten liberadas de las reglas comunes de convivencia, siendo una de esas reglas la ley, y la ley acaba cargando con todo su peso sobre ellas. Fíjate, tú te coges las novelas del siglo XIX. Nosotros, los españoles, si queréis luego hablamos de España, inventamos la novela y luego nos la robaron los ingleses. La inventó Cervantes y luego no volvimos a escribir novela prácticamente hasta finales del siglo XIX. En cambio, los ingleses, que imitaron a Cervantes sin parar, y que le reivindicaban como fundador de la novela moderna, pues la novela tuvo un apogeo extraordinario a partir del siglo XVII y XVIII en Inglaterra. ¿Qué iba a decir? ¿De qué va la novela? La novela moderna es un género nuevo inventado para describir un problema, que es el conflicto del yo individual con la sociedad. Y el yo, que antes estaba perfectamente integrado en la sociedad, de repente siente que él tiene, es un fin en sí mismo y que ya no está dispuesto a integrarse y desarrollar una función social. Y entonces tenemos desde el Don Quijote, que es un loco, hasta el Werther de Goethe, que se suicida, hasta Ana Karenina, que se tira a los raíles del tren. Siempre el conflicto entre el yo y la sociedad, porque el yo ya no acepta las que durante milenios había aceptado, que eran las reglas comunes de convivencia. Choca contra la sociedad vence y el lector empatiza con el héroe que ha desafiado esas reglas y que perece. Y al ver que perece, nace en ti un sentimiento de injusticia. Y ese sentimiento de injusticia te enamora todavía más de tu libertad individual. Así han ido todas las novelas en el siglo XIX, hasta prácticamente Doctor Faustus de Thomas Mann. Entonces, no es contradictorio que quien se siente liberado y en pugna con la sociedad, o muera o lo metan en la cárcel.
Sí, lo que pasa es que en ese sentido sí, pero por ejemplo en todo el fenómeno, no sé, por llamarlo de algún modo, de la neoesclavitud, ahora mismo se está produciendo un fenómeno de nuevos esclavos. No lo sé, ¿no? Es una mera suposición, pero me parece que hay hoy, en pleno siglo XXI, con nuestra cultura liberada, más esclavos que nunca. O sea, jamás se ha traficado tanto con personas humanas como en este tiempo. Me da esa impresión. Por lo menos cuantitativamente, a lo mejor en números relativos es diferente. Con respecto a eso, quizá con respecto a los reclusos sí, pero con respecto a esto es más sorprendente la contradicción, ¿o no?
Bueno, evidentemente la palabra esclavizar la utilizas en término metafórico, ¿no?
Porque no es metafórico. La esclavitud sexual es esclavitud. El esclavo es el que trabaja solo para sobrevivir.
No, pero hay una diferencia enorme con el tiempo pasado. Una diferencia enorme con el tiempo pasado. Pensad en las violaciones de mujeres. Yo sostengo que es muy difícil ampliar la esfera de la libertad individual todavía más, y que se llegó a un máximo en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado. Entonces la gente me dice, bueno, pero es que siguen habiendo violaciones, no digo solo a las mujeres, sino en general de la ley, 100.000 veces al día. La diferencia con el pasado es que hoy se consideran ilícitas. Pongamos la violación de una mujer. Durante milenios a la mujer se la ha violado con palabras que designaban un comportamiento que no era ilícito. Que no era ilícito. Formaba parte de la educación sexual del joven burgués, o el derecho del aristócrata, o vete tú a saber. ¿Se producen hoy violaciones parecidas a las de antaño? Sí, pero con una diferencia enorme, y es que hoy las consideramos ilícitas. ¿Se producen hoy situaciones parecidas a las de esclavitud? Sí, pero es que la esclavitud durante milenios se consideró natural. Y hoy, en cambio, si ocurre eso, la conciencia reprocha a quien tenga ese comportamiento y muchas veces hasta la ley de manera ilícita. Ahora bien, otra cosa distinta.
En Occidente.
Casi siempre que yo me estoy refiriendo a Occidente. Otra cosa distinta es que algo que nació, el concepto moderno de individuo, y me gusta presentar la individualidad moderna como algo extremadamente positivo. Los hombres y las mujeres de nuestra época preferimos ser individuales a ser felices. El concepto verdaderamente importante de la modernidad es la individualidad, no la felicidad. La felicidad es algo que se inventó para época premoderna. Y si yo os preguntara a la mayoría de vosotros, ¿qué preferís? ¿Ser felices de una manera mecánica, robotizada y despersonalizada? ¿O no serlo y ser infelices pero a vuestra manera? La inmensa mayoría de la gente no se tomaría ese filtro que les permitiría ser felices de manera despersonalizada. Yo prefiero mi dolor, o yo prefiero mi destino, el mío, individual, a esa especie como de, no sé, como de vida mecánica, de personas que son felices a base de ser tontos, ¿no? o de dejar de ser humanos. Pues al principio el concepto de individualidad era un concepto de un grupo muy pequeño de personas. Se creó, el concepto de individualidad moderno se creó como generalización de la idea de genio. Genio es aquel persona que no tiene por qué aceptar las reglas porque las crea él. dice, por ejemplo, Kant. Entonces, al principio, Kant está pensando en una persona cada 500 años. Pero el concepto de genio es la expresión suprema de la individualidad moderna. La concepción que nosotros tenemos de individual, de lo individual, de la persona individual, es el artista. Y dentro del artista, el más artista es el genio. Pues lo que Kant pensó que era para un pequeño número de personas, muy pequeño, se fue generalizando. Y al final se convirtió en el concepto de individuo de toda persona. Ya, por ejemplo, Stuart Mill en On Liberty, que estamos hablando de 1860, pongamos, no me acuerdo exactamente la fecha, dice, ser individual es ser excéntrico. Como diciendo, una persona que es diferente, que es especial, que no se somete a reglas comunes. Y el problema de cuando ese concepto se generaliza, e incluso diría, ese concepto se masifica, y también otro ensayo que publiqué se titulaba Tú eres muy especial. Cuando sales del instituto, estás viendo con mi hija Disney Channel, y ¿quién no ha oído decir en positivo, un chico, una chica, un chico, en positivo, tú eres muy especial? Como si fuera un elogio. Hace 3 siglos decir eso era uno de los insultos más grandes que le podías dirigir a alguien, porque especial hasta hace poco significaba monstruoso, fuera de norma, y por tanto algo caótico, algo temible. Fijaos, en poco tiempo ser especial, ser excepcional, se ha convertido en el signo supremo de la individualidad, que no es más que esa frase de Disney Channel que sorprendí, pero que es de lenguaje común hoy en las películas y en las series, que quieren decir algo verdaderamente hermoso al otro, le dice que es muy especial. Pues eso no es más que la masificación del concepto de genio que ha producido la cultura. Y entonces ahora tenemos millones y millones y millones de personas que se consideran especiales. ¿Y cómo puedes establecer reglas comunes de convivencia entre personas que se consideran todas ellas especiales, excéntricas, diferentes? Exactamente, es que iba allí, ¿no? Entonces, titulé exactamente lo que dice Paco. Y es que en un capítulo de ejemplaridad pública lo titulé, como ha anticipado Paco, lo titulé excentricidad masificada. Ahora resulta que se produce algo paradójico, y es que todos y cada uno nos consideremos especiales, pero al final somos millones y millones y millones de personas. No hay nada más vulgar que considerarte excéntrico, que considerarte diferente, que considerarte especial. Y yo creo que eso además te hace particularmente dócil a la dominación.
Es muy adolescente eso, ¿no?
Esa es una situación muy adolescente, propio de lo que en otro libro tituló, designo como el estadio estético en el camino de la vida, y que te hace particularmente dócil a la dominación. Si tú no aceptas las reglas comunes de convivencia, o las veas siempre como amenazantes, como opresivas, restrictivas, castrantes, es muy fácil que al final que no te domine esas reglas comunes, te domine, digamos, otra potencia incontrolada y te someta a sujeción.
¿Puede que esto explique que en una cultura que nunca ha sido tan igualitaria se haya producido también la máxima desigualdad, que los ricos sean más ricos que nunca y los pobres más pobres que nunca? Bueno, no, los pobres no son más pobres.
Claro, es que ese es el matiz.
Pero la diferencia entre ricos y pobres nunca ha sido tan grande.
Ese es el matiz, porque hay dos problemas que los sociólogos y los economistas discuten, que es el de la desigualdad y otro es el umbral de la pobreza. Y mucha gente pone el énfasis en la desigualdad, como si el hecho de que Amancio Ortega fuera extremadamente rico a ti te hiciera más infeliz. Cuando, a mi juicio, lo verdaderamente importante no es que los ricos sean muy ricos, salvo que acumulen tal riqueza que pudieran llegar a amenazar el sistema, cosa que es difícil porque el sistema por su propia naturaleza es muy complejo y los intereses en juego se contradicen unos con otros. Lo verdaderamente sustantivo para mí no es tanto la desigualdad como el umbral de la pobreza. Y en eso el progreso de las democracias occidentales en los últimos, cualquiera que sea la magnitud temporal que lo abordes, es espectacularmente positivo. Y no solamente en el sentido económico, sino moral.
Sí, pero es que yo creo que lo que se da es una desigualdad también moral. Quiero decir que, no sé, cuando yo era pequeño, que fue hace muchos años, no había cosas desechables.
había toda una industria de zapateros, ¿no? De remendones, de gente de ¿cómo se llaman? Los de la rueda, ¿cómo es? No me sale ahora el de gente, los afiladores, los tal, gente que arreglaba cosas porque no había cosas desechables. Ahora casi todo es desechable. El pañuelo, el plato, el tenedor, todo. Incluso se habla de una. Se habla, no, padecemos una obsolescencia prefijada en los. En el material que usamos, ¿no? Y da la impresión de que esa idea de lo prescindible se ha como trasplantado a las personas. Quiere decir que hay. El mundo se ha dividido como en dos categorías. Es simplemente un comentario provocador, ¿eh? En dos categorías: una categoría de los prescindibles, es decir, aquella gente en fin, que la puede reponer. Hablando ahora del mundo laboral, por ejemplo, ¿no? Este lo puedo reponer fácilmente con cualquier otro, ¿no? Y por tanto le pago lo menos posible, cada vez un poco menos incluso. Y la categoría de los imprescindibles, ¿no? Son aquellos que no son fáciles de reponer, que no tienes otros iguales, ¿no? No tengo otro Ronaldo para el Real Madrid y a ese le pago cada vez más. Esto es desigualdad. Porque en el fondo considerar que hay gente prescindible y gente imprescindible, aunque sea solo en términos laborales, algo tiene que ver con un concepto que es clave en tu obra, ¿no? Que es el de dignidad, ¿o no?
Sí. Mira, también definí en algún sitio al hombre moderno como único y prescindible. Único y prescindible, no único e imprescindible, que es la fórmula que normalmente se suele usar, sino único y prescindible. En el estadio estético del camino de la vida, la infancia, la adolescencia, uno puede llegar a tener una fuerte conciencia de su dignidad incondicional. Y es verdad, es una de las grandes conquistas de la modernidad, es que el hombre, el individuo, el hombre, la mujer, el individuo, me gusta esta fórmula, es resistente a todo, incluso al interés general. El interés general, el interés particular tiene que ser el interés general. Y si tiene que pasar por esta finca una carretera, pues se expropia, porque el interés particular se subordina al interés general. Pero hay algo que no se subordina al interés general, que es resistente al interés general, que es la dignidad. Y cuando uno en la infancia y adolescencia, que vive en esa ociosidad subvencionada por el Estado o por las familias, que es la juventud normalmente, uno puede tener conciencia de su carácter único. En determinado momento inicia un proceso de socialización, que es un proceso de doble especialización, en que elige y funda una casa con alguien, elige un oficio con el que ganarse la vida, casa y oficio, especialización del corazón, especialización del oficio, y a través de esa despreciación se socializa. Y entonces empieza la época de la producción y la reproducción, que es hacer cosas que son útiles para los demás y por las que los demás te pagan, o que tienen una finalidad que te descentra, que ya no eres tú, no es tu ego, sino que es otras cosas, son las mercancías, son los hijos. Bueno, en ese momento uno descubre que en este otro mundo quien es único es también prescindible. Y que de hecho algún día prescindirán de ti, en todos los sentidos, tus hijos, tu empresa, la vida entera. Y la esencia de la individualidad moderna es que son las dos notas en un mismo acorde. No es que primero sea único y luego prescindible, sino que es las dos cosas al mismo tiempo. Uno está en su casa oyendo una sinfonía, siente el sentimiento que llaman los románticos, sentimiento oceánico de su infinita dignidad, y luego dice: anda, se me ha olvidado comprar pasta para cenar, y entonces se mete en un supermercado, y en el supermercado siente el absoluto carácter anónimo de su yo en unas sociedades masificadas. Es único en su casa, como decía Kessler, un novelista, infinito para uno mismo, nada para todo social. Somos infinito para nosotros mismos, y es verdad que tenemos una dignidad incondicional, pero somos un número de la seguridad social al mismo tiempo. Prescindibles, completamente prescindibles. Entonces esa experiencia, yo creo que es una experiencia de todos los hombres, incluso de Ronaldo. Y luego por otra parte, no participo, y esto es algo que normalmente genera resistencia, no participo ni un poquito en la condena del presente. Me considero un hijo gozoso de nuestro tiempo y pienso que nuestro tiempo es, alguno a lo mejor me lo ha leído porque lo he repetido muchas veces, el mejor tiempo de la historia universal. Y tanto en el sentido material, que es obvio, desde el punto de vista de renta per cápita, pobreza, esperanza de vida, la ciencia, la tecnología, sino sobre todo desde el punto de vista de la dignidad moral. Porque una sociedad, una de las maneras de medir a la sociedad es precisamente cómo trata a las personas más marginales. Y si nosotros nos ponemos un velo de la ignorancia y no sabemos qué posición vamos a ocupar en los periodos históricos, pregunto a cualquiera de los presentes, ¿qué época elegirías tú para vivir si fueras pobre? ¿Qué época elegirías tú para vivir si estuvieras enfermo? ¿Qué época elegirías tú si tuvieras un hándicap físico o psicológico? ¿Lo tuvieras tú o lo tuviera tu hijo?
¿O qué zona del mundo?
Dentro de Occidente. Estoy hablando de Occidente. Siempre estoy hablando de Occidente, insisto. ¿Y qué época elegirías tú para vivir si fueras mujer? ¿O si fueras niño? ¿O si fueras anciano? ¿O si pertenecieras a una minoría perseguida? ¿Si fueras homosexual? ¿O si fueras de otra raza? ¿O si fueras extranjero? ¿O si fueras preso? ¿O si fueras disidente político? No conozco a nadie que a esa pregunta no responda siempre, insistentemente, machaconamente, hoy. Entonces, estamos hablando de que la cultura occidental moderna nos hemos dotado de una dignidad moral, porque esto ya no es solo material, sino moral absolutamente extraordinaria y sin precedentes. Y hemos sido capaz, como proyecto colectivo, de todo eso. ¿Esto quiere decir que es el mejor de los sistemas posibles? No soy Leibniz, que piensa que vivimos el mejor de los mundos. No vivimos el mejor de los mundos. Vivimos un mundo claramente mejorable. Y ojalá algunas de las desigualdades que tú mencionas en tu comentario anterior se repararán. Pero no participo ni un poquito en esa especie como de nostalgia del pasado, porque antes me hablabas también de cuál era un problema educativo de nuestra época. No hemos hablado todavía de España, pero uno de los problemas,
pues tenemos que hacerlo ya porque
pues nos quedan cinco minutos.
Se nos ha ido el tiempo y quizá
pues uno de los problemas, y termino con esto, es que no nos damos cuenta hasta qué punto, desde el origen del tiempo, desde la aurora de los tiempos, la cultura, no solamente la occidental, ha sido una cultura jerárquica, autoritaria y patriarcal. Y desde hace 30 o 40 años, el principio igualitario, desde el punto de vista moral, que dice la dignidad de cada uno de los que estamos aquí es algo inherente al hecho de estar vivos y ser hombres, o ser mujeres, y cosas que habían fundado la desigualdad durante milenios, como es la cuna, la sangre, el linaje, las creencias, las religiones, las razas, la educación, la posición social, todo eso, este es un milagro, que no me da tiempo a explicarlo bien por falta de tiempo, se convierte, dando un golpe sobre la mesa, se convierte en algo absolutamente accidental respecto a lo esencial, y es que todos tenemos la misma dignidad. Y si todos tenemos la misma dignidad, ya no aceptamos tan fácilmente que unos estén por encima de otros y que se establezcan como patrones de comportamiento y acumulen esa especie de minoría selecta, acumulen el poder económico, jurídico, social, religioso, moral. Y entonces se está realizando en el siglo XX el principio igualitario, basado en la misma dignidad de todos los hombres y mujeres por el hecho de serlo. Y eso está desmontando un tinglado aristocrático y patriarcal que había estado vigente durante milenios. Y estamos en un periodo de transición que produce gran desconcierto. Y es verdad que todavía no nos ha dado tiempo a realizar obras de gran mérito en la nueva época, y estamos en los primeros pasos, está gestando algo potente y hermoso, Lo que sucede es que estamos en los primeros pasos, que si se comparan con las obras más excelsas de la cultura aristocrática, es entonces cuando se produce ese menosprecio del presente. Fijaos, yo, mi abuelo iba a la escuela y aprendió los reyes godos, ya, pero es que a lo mejor tu abuelo fue a la escuela, pero pertenecía al 3% de la población que iba a la escuela, que en el 97 estaba en la mina o estaba en el campo y se morían con 35 años. Y ahora están todos están alfabetizados, todos están escolarizados y todo el que quiera o tenga mérito puede ir a la universidad. Si comparas ese 3% con el 99% ahora, pues a lo mejor sale perdiendo. ¿Pero qué es mejor? ¿Un 99% de gente ilustrada o un 3% que acumula todo el poder, no solamente el cultural, sino el económico, el social? Por tanto, no me vais a ver cómo me deslizo hacia una lamentación del presente o una nostalgia del pasado, sino más bien, no tampoco optimismo sobre el futuro. El futuro no está escrito, no hay una ley que nos garantice nada en el futuro. Si algo hemos comprendido es la precariedad de todo lo humano, nadie sabe qué va a pasar. Pero si uno observa, no de manera optimista, sino simplemente realista, cómo ha transcurrido las culturas occidentales en los últimos milenios, yo creo que hay razones para la confianza y hay razones para la esperanza. No hay nada conquistado, pero hay razones y yo creo que debemos insistir en eso, sobre todo en esta época, que es una época de crisis.
Perfecto. Creo que quería decir algo más sobre España, ¿o no?
Sí. Y a ver si soy capaz de decir en 5 minutos, a ver si luego hay alguna pregunta. Muchas veces me preguntan por el problema español, de la corrupción de España, y a mí me gusta proponer una mirada larga. Yo creo que España ha tenido un gran problema y que ha solventado hace poco, porque le saco punta a aquello que dijo Sánchez Albornoz, que dijo en España un enigma histórico: España es un país sin burguesía, sin feudalismo, sin burguesía. Nos olvidamos del feudalismo, que fue de la Edad Media, pero España no ha tenido burguesía, no ha tenido clase media. La clase media es la clase que integra los dos polos extremos que hacen que dividan un país, bueno, digamos la alta aristocracia y el proletariado. Entonces, nosotros expulsamos a los judíos, que era una burguesía en germen. Nosotros condenamos el precio, el interés en el dinero. Nosotros despreciamos los trabajos manuales y nosotros perseguimos una idea de imperio que era una idea ya entonces claramente anticuada, una idea de imperio en Europa y luego en Latinoamérica. Mientras que otros países, Francia, los Países Bajos, Inglaterra, luego Estados Unidos, por decirlo, son los ejemplos más claros, a partir del siglo XVI van creando una clase media. Y una clase media quiere lo que dice Locke: propiedad y libertad, y instituciones que garanticen la propiedad y la libertad. Entonces, ¿qué garantiza la libertad? Pues conceptos como los derechos humanos, la división de poderes, el Estado de Derecho, después de incluso un tribunal constitucional, las constituciones normativas, no solamente declarativas, la economía de mercado, un sistema judicial, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va generando unos hábitos, los hábitos del pequeño empresario, del pequeño comerciante, hábitos de trabajo, de sacrificio, de ahorro, de gratificación postergada, instituciones de crédito, instituciones de garantía. Y eso crea incluso un universo simbólico. Antes lo mencionabas, la novela, la filosofía, incluso la ópera. De esos burgueses, cuando descansan, pues quieren tener conciencia de su vida o disfrutar del arte. Y esos que tienen de propiedad y libertad promueven las revoluciones liberales en el siglo XVIII, el XVII la inglesa, en el siglo XVIII la francesa o la norteamericana. Y cuando llegan al siglo XX, siglo XXI, llevan 2-3 siglos de educación sentimental de la libertad. Mientras que en España no tenemos clase media. Eso significa que no tenemos esas instituciones, no tenemos la división de poderes, no tenemos los derechos humanos, sí la teoría, pero no la realidad, no tenemos el pequeño comerciante, no tenemos la economía de mercado, no tenemos constituciones, pero es que no tenemos revoluciones liberales, porque las que tenemos acaban siendo aplastadas por la reacción. Pero es que tampoco tenemos ese universo simbólico. no tenemos la novela, que antes os decía, que es la típica creación de esa burguesía naciente. No tenemos filosofía. Después del padre Suárez, si es que realmente se puede considerar, tuvo una gran influencia, pero bastante escolástica, a través de la educación de los jesuitas, pues prácticamente ya hasta Unamuno y Ortega. Y las revoluciones, que digo, quedan aplastadas. Hasta que, en el siglo pasado, en los años 60-70, empieza esa figura de la clase media-baja, que es el propietario del 600. Entonces, se crea en España una clase de gente que tiene 600. Y cuando tiene un 600, tiene propiedad, aunque sea de una escasa proporción, quiere libertad. Y esa clase de pequeño propietario promueve las libertades políticas a partir del año 75. Y en el año 75 ocurre algo milagroso, pero milagroso. Y es el advenimiento al protagonista, a la condición de protagonista de la historia española, de la clase media, por primera vez en toda su historia. Y esa clase media crea por primera vez también un Estado moderno. Y quiere libertad y quiere propiedad. Y la consigue y hace una revolución liberal, que desde España estaba pendiente, supera definitivamente las dos Españas, que había dividido a España tradicionalmente, y hace una revolución liberal sin violencia, para pasmo y admiración del mundo entero. Pero claro, lo que no tenemos, y era difícil improvisar en un cuarto de hora, era la educación sentimental para la libertad, ni las virtudes que otros pueblos habían desarrollado a lo largo de milenios, que comportaban o implicaban un uso virtuoso, civilizado, razonable, elegante de la libertad. Entonces, en los años 80, simplificando, fue una época en la que nosotros nos liberamos sin tener instrucciones de uso para la libertad. Y en los años 90, simplificando, ciudadanos sobrevenidamente libres se hicieron precipitadamente ricos a través de los fondos que venían de la Unión Europea y que nos hacían ricos sin haber desarrollado las virtudes para serlo, sin que la riqueza fuera resultado del trabajo, de la laboriosidad, de la ética del trabajo, del sacrificio, del ahorro, de la postergación de la gratificación, sino que de repente nos llovían dinero. Y esa combinación entre sobredevenidamente libres y precipitadamente ricos produjo la España en los años 90. ¿Qué es la España, por utilizar una palabra coloquial, qué es la España del nuevo rico? Que es una España libre y rica que hace un uso vulgar de su libertad. Muy vulgar de su libertad. Y que cuando llega la crisis hemos asistido a casos de corrupción que por supuesto son ilegales, que por supuesto merecen repudio colectivo, pero que creo que estaréis de acuerdo conmigo en que en gran parte es una traslación al ámbito político de la vulgaridad moral a la que habíamos asistido en los años 90. Antes dices, bueno, hay cosas, me parece que lo he dicho al principio, hay cosas que yo no hago. Que una persona, por respeto a mí mismo, y es que me da igual que la ley me deje hacerlo, o que me da igual que un día nadie me esté viendo lo que estoy haciendo, o que esté amparado en la opacidad de las instituciones, me da igual que no me castiguen, es que por respeto a mí mismo, por estilo de vida, por buen gusto, yo esto no lo hago. Bueno, pues nos hemos visto, como mucha gente, bastaba con que pensaban que no las iban a descubrir, o que pensaban que formaban parte de esta especie como de corrupción tolerable que forma parte de las reglas del juego de una institución o de un régimen. Lo que hemos visto es lo que más ha asombrado, desde luego la ilegalidad, desde luego es el escándalo que producen los enriquecimientos súbitos e indebidos, pero sobre todo es el mal gusto, la profunda vulgaridad de una sociedad que hemos visto con asombro que a poco que les dejaban usar la libertad lo han usado de una manera de nuevo rico. Y yo creo que esa es una corrupción específicamente española. Y corto aquí porque si no, no habrá ocasión de una sola pregunta.
Bien, vamos entonces con... Perdón, se le puede aplaudir.
Pues, ¿ya no hay preguntas?
Sí, sí, sí.
¿Hacemos preguntas?
¿Hay alguna pregunta rápida? Tiene que ser muy rápida, si no la directora me va a reñir. Tiene que ser pregunta y muy rápida.
¿Unos estarían más obligados que otros a dar ejemplo? obligadas que los que el resto de los ciudadanos a ser ejemplares?
Sí, respondo, me comprometo a responder en 3 minutos. Cuando escribí el libro Ejemplaridad Pública, el título Ejemplaridad Pública, el adjetivo pública, no está cualificando una clase de ejemplaridad, sino que toda ejemplaridad es siempre pública, porque antes lo he dicho, igual que Wittgenstein, un filósofo, decía que no existen lenguajes privados, no existen ejemplaridades privadas. Todo ejemplo es siempre ejemplo para alguien. Entonces, nosotros vivimos en una red de influencias mutuas. Usted es ejemplo para mí, yo soy ejemplo para usted. No quiere decir que lo siga, pero que sí que establece un patrón de comportamiento que bien puedo seguir, bien puedo ignorar o bien puedo rechazar. Pero lo que está clarísimo es que todos somos ejemplos para todos. Y que nuestro ejemplo produce un impacto en nuestro círculo de influencia. Y ese impacto puede ser positivo o negativo. Cuando uno tiene conciencia de que efectivamente tiene un impacto, que todo su ejemplo es siempre un ejemplo público, que no existe en términos morales vida privada, existe intimidad, pero no vida privada, entonces nace un imperativo, que es el imperativo de la ejemplaridad, que es que tu impacto sea positivo, virtuoso, en tu círculo de influencia. Entonces, el presupuesto de esto es que todos los ciudadanos, todos somos personas públicas. No son los políticos los únicos, no tienen el monopolio de la condición de persona pública, ni los políticos, ni las celebridades, ni los presidentes de las grandes empresas, sino que todos los ciudadanos somos personas públicas en la medida que todos somos ejemplos públicos. Ahora bien, y con eso respondo a su pregunta, hay determinadas personas que por la posición que ocupan tienen o bien un impacto más intenso o bien su círculo de influencia es mayor. En consecuencia, la responsabilidad de tu propio ejemplo, que todos los ciudadanos, en cuanto a personas públicas, tenemos, en ellos es más intensa, está cualificada. Pero me gusta insistir, esas personas no tienen un novum, no tienen una responsabilidad distinta y nueva de la nuestra, sino solo un plus. Tienen la misma que la nuestra, pero cualificada o intensificada.
¿Alguna otra pregunta rápida?
Hay una pregunta, perdón. Se oye. Ah, muy bien. Pues sí. Pero no, no falta que. Si sigue así, puede seguir más tiempo, ¿eh? No falta que se limite. Gracias, en todo caso, muchas gracias.
Gracias, Paco. Bueno, en cuanto termine este breve acto de clausura, empezará para todos los que estamos aquí el fin de semana, motivo por el cual simplemente unas palabras para primero felicitar a Javier Gomá por su ilustrativa exposición. Insisto, es viernes, hemos empezado a las 4:30, me he fijado en las caras de la gente, de las personas que nos acompañan, y no se ha oído una palabra y se veía que todo el mundo estaba interesadísimo, lo cual demuestra el acierto que en parte se atribuye a la Escuela Gallega de Administración Pública y en parte a Paco Sánchez, el director de la Fundación Santiago Rey, cuando decidimos que Javier Gomá era una de las personas que inexcusable e ineludiblemente tenían que estar en este curso. A título personal, mi agradecimiento también, por supuesto, a él, que tiene una agenda apretadísima en buena parte derivada del éxito de su obra. Mi agradecimiento a Paco Sánchez, me he sentido acompañadísima en este curso y por tal motivo lo dicho. Muchas gracias y a ustedes decirles pues que estoy contentísima, que les he visto interesados en el curso. Alguno de ustedes me ha dicho que les estaba gustando especialmente y en estos momentos en los que la gestión de todo lo público es tan compleja y es tan difícil decidir lo que se debe hacer, cuando se está al frente de una institución, déjenme decirles también que hasta en ese aspecto me siento muy acompañada por ustedes. O sea que espero verles en el próximo curso, en la próxima jornada que hagamos aquí en la Escuela Gallega de Administración Pública. Muchas gracias.